Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Se está jugando el Mundial de Clubes del que hemos hablado y por eso hablamos de las finales de la Copa Intercontinental más recordadas por Maldini.
Sí, sobre todo, Juanma, de las que hoy ha perdido River, como todos sabemos. Y en los años 80, fundamentalmente, el fútbol sudamericano se imponía al europeo, prácticamente por sistema. De hecho, desde el año 80 que gana Nacional Nottingham Forest, salvo en el 85 que gana la Juve en un partido dramático contra Argentinos Juniors, prácticamente siempre ganan los sudamericanos. Y quiero recordar algunas de esos momentos porque me parecen tremendos. Por ejemplo, sin decir que una es mejor o peor, pero por ejemplo, la del 81 Flamengo-Liverpool fue un baño del Flamengo tremendo. Liverpool era un equipo tremendo, había ganado la Copa Europa con Bob Paisley como entrenador, tenía Kenny Dalglish, jugaba Michael Robinson, por cierto, en aquel equipo, fue titular en ese partido, jugaba Grim Souness y el Flamengo le pega un baño en la primera parte. Era un equipo fantástico con Zico en el mediocampo y con Adilson, que era un centrocampista, y Andrade, dos jugadores que no jugaron mucho con la selección brasileña, curiosamente, pero eran muy buenos. Ganó 3-0 con dos goles de Núñez y la verdad que le pega un baño en la primera parte Flamengo al Liverpool, tremenda.
La siguiente es también del Liverpool.
Sí, el Liverpool vuelve a ganar la Copa Europa, por supuesto, en el 84 en la Roma y juega en la Intercontinental en Tokio contra Independiente. El equipo de Avellaneda, con Bochini ya bastante veterano, aunque luego jugaría algunos minutos en el Mundial de México dos años después, en un partido que el marca muy pronto Percudani, que era un delantero que luego fue a Austria, al Austria Viena y marcó bastantes goles, pero es un jugador muy querido en Independiente por ese gol. Ganó 1-0 Independiente con ese partido, en ese partido. Y desde marcó a los 7 minutos Percudani y desde entonces hasta el final empieza a atacar el Liverpool, pero no puede empatar y le gana otra vez, una vez más, y rompe el pronóstico ganando Independiente. Y luego, por ejemplo, en el 82, Peñarol-Aston Villa, una gran victoria de Peñarol. Insisto, son todos equipos sudamericanos ganando europeos y rompiendo un poco lo que se esperaba. El Aston Villa había ganado al Bayern de
Múnich.
Siempre
el europeo va...
Va un poco...
Crecido.
Y otra vez le ganó Peñarol con un gol, recuerdo, de Jair, un tiro desde muy lejos, una falta, y luego gol de Walker Silva al 2-0. Un buen Peñarol dirigido por Hugo Bañulo. Los que sean de Peñarol seguramente se van a acordar de ese equipo. Y otra más, por ejemplo, la del Nacional PSV. El PSV venía de ganar la Copa Europa, de eliminar al Real Madrid de la quinta del Buitre en semifinales con Romario y con Koeman, y ante un Nacional de Montevideo, que era un equipo bastante modesto de la época, francamente, con gol de Ostolaza en el 90, empatan a dos y luego le gana por penaltis con un histórico parada de Seré, que era un portero que pasó la historia de Nacional. Es decir, los sudamericanos en aquella época, a un partido, en los años 80, prácticamente ganaban siempre.
Mañana juega el Madrid, hemos hablado ya del partido, pero me dice Maldini, justo antes de empezar ahora la sección de Mundo Maldini, me dice, oye, tenemos que analizar al Kashima. Y digo, pero si ya hemos hablado del Kashima. Y me dice, no, pero...
Detallitos.
Detallitos de línea por línea. Luego, pues realmente,
sí,
¿por qué quieres destacar? ¿Qué quieres destacar línea por línea del
Quiero
Kashima?
Destacar los que siguen, sobre todo con respecto al equipo que le complicó mucho al Madrid hace dos años. Mira, por ejemplo, el portero cambia, que es un surcoreano, Kwon, que no está mal. Línea de cuatro seguro, y de la línea de cuatro juegan Shoji, que es el delantero, el central titular de la selección japonesa, y Yamamoto, el lateral izquierdo, los dos siguen. Y luego en el medio campo hay una cosa interesante. Está Misao, que está lesionado, no va a poder jugar. El otro día jugó Nagaki, que no es titular indiscutible en el equipo, y jugó muy bien. Fue de lo mejor contra Chivas. Me gustó muchísimo llegando desde atrás. Es un jugador al que en Madrid tiene que vigilar. Y luego doble pivote juega con Hugo Leonardo. Y dos cosas más. Doi, el número 8, que ya jugó contra el Madrid y ya hace dos años hizo un gran torneo. Es un jugador habilidoso. Me parece que es el jugador que puede ser el jugador en el que el Madrid tenga que tener más cuidado. Doi, media punta, y luego Abe, que es un jugador de banda izquierda muy joven, 19 años, es el que entró en la segunda parte el otro día y hizo un golazo, y yo creo que va a ser el próximo gran jugador japonés para los próximos años. Abe, seguramente será titular mañana.
¿Te queda algo por decir de la semi de River y de
bueno,
Alain?
Bueno, ya hemos hablado mucho, ¿no? Sí. Que ha sido un desastre River defensivamente y que no se puede considerar injusto el resultado, la verdad.
Rivales de los españoles en Champions. A ver, un apunte de cada uno, porque sí, ya...
Sí, el Ajax... Equipo muy valiente, fundamentalmente, muy valiente. En la valentía puede estar su pérdida, porque es un equipo que arriesga mucho la salida de balón con De Ligt, por ejemplo. Pero desde luego no le va a quedar la sensación que va a tener viendo el partido es que no le queda grande la eliminatoria. Otra cosa es que la pierda contra el Madrid, que debería ser superior. Pero no es un equipo que vaya a salir a encerrarse, ni mucho menos. Equipo valiente, fundamentalmente.
Ayer hablamos en directo aquí en el partido con Onana, con el
portero.
Sí.
Pues es un portero que tiene bastante, es bastante irregular, ¿eh? Onana es uno de los problemas que puede tener contra el Madrid.
Muy joven también.
Muy joven, sí.
22
sí,
años.
Sí, sí. Mm.
Olympique de Lyon.
El Lyon, un equipo técnicamente muy bueno de medio campo hacia arriba, pero muy bueno y muy bueno. Con Ndombele, que creo que es uno de los mediocentros del futuro para el fútbol europeo, hemos hablado mucho de él aquí. Con Aguari y con Toussaint, que están un poquito más verdes al máximo nivel, pero son jugadores muy técnicos. Ha conseguido funcionar muy bien arriba, a pesar de la marcha de Mariano, con Depay, de falso 9. Y luego Fekir. Fekir es un segundo punta zurdo que se ha quedado este año y verá el Liverpool, se ha quedado para jugar la Champions. Y me parece que es un equipo capaz de ganarle a cualquiera, pero yo creo que el Barça, a su nivel, tal y como está Messi, no debería tener grandes problemas. Pero es un equipo peligrosísimo.
¿Y la Juve?
Bueno, la Juve, se me enfadaron los hinchas del Atleti el otro día porque dije en Twitter que era favorito de la Juve. Para mí es favorito la Juve contra el Atleti, no tengo ninguna duda. Otra cosa es que el Atleti pueda ganarle porque compite bien. Pero es un equipo que mantiene la base prácticamente. Ha recuperado a Bonucci, mantiene la base del equipo que estuvo el año pasado a punto de eliminar al Madrid y que ganó y que jugó dos finales de Champions y además ha fichado a Cristiano. O sea, el equipo tiene variantes de todo tipo. Me parece un equipo muy poderoso.
Pasa que esta eliminatoria es dentro de 2 meses.
Sí, bueno,
y
claro.
Y la vuelta dentro de 3.
Claro, o sea, estamos hablando un poco pues a día de hoy, ¿no? Sí. Pero realmente a mí me parece que la Juventus, que está pensada para ganar esta Champions y para eso ha fichado a Cristiano, me parece un rival tremendamente complicado, junto con el City, el más duro que había.
Dime cómo ves el resto de eliminatorias.
Bueno, pues las más importantes son el Bayern de Múnich-Liverpool. Juega primero el Liverpool, lo veo muy parejo. El Bayern está mejorando, ahora hablamos del partido el otro día contra el Hannover. Está mejorando y va a mejorar. Y a mí me parece que el Liverpool fuera de casa tiene que mejorar muchísimo para eliminar al Bayern, que no lo está haciendo en los últimos partidos en Champions. Ha perdido los 3 fuera de casa.
¿United-Paris Saint-Germain?
Bueno, ya sin Mourinho, a ver, es un tiro al aire. El equipo tiene que jugar mejor. Jugar peor es prácticamente imposible. La verdad, yo creo que va a mejorar sin Mourinho. Habrá de repente una renovación, una sensación de que el equipo se... Yo creo que va a haber una piña mucho mayor que la que hay ahora. Y hay jugadores para jugar a otra cosa en el equipo, como Mata, como Herrera, como Rashford. Tienen jugadores para otra cosa, pero el PSG, si juega a su nivel arriba, tiene que pasar la eliminatoria.
¿Schalke-Manchester City?
Bueno, el Manchester City debería ser una eliminatoria muy cómoda, francamente. O sea, no veo realmente cómo le puede eliminar el Schalke al Manchester City. No veo cómo, no veo la forma.
¿Tottenham-Dortmund?
Muy igualada, francamente. Ya perdió el Dortmund, por cierto, en la Bundesliga.
Sí, la primera
derrota, semana.
Sí.
Muy pareja. Yo veo algo favorito al Dortmund, pero ligeramente solo, ¿eh?
Y luego Roma-Oporto
también muy complicado. Yo creo que el Oporto tiene algo más para jugar el segundo partido en casa, pero lo veo muy también, prácticamente al 50%.
50%, sí. Perfecto. Y oye, de la Europa League, que se ha hablado menos. Rivales de los españoles. No sé, ¿qué tiene, por ejemplo, el Rennes, que juega contra
el Betis? Técnicamente es buen equipo. Tiene un jugador que me gusta mucho, que es Grenier, el centrocampista que estuvo en el Lyon, centrocampista de mucho nivel. Y luego tiene un jugador senegalés, Sar, que puede jugar de 9. O en la banda derecha. Hizo un partidazo contra el Astana el otro día con el equipo de Kazajistán, que necesitaban ganar para pasar. Impresionante. Es un equipo técnicamente bueno, pero yo creo que el Betis, que técnicamente incluso es superior y además le gusta tener el balón, debe pasar.
¿El Lazio, que juega contra el Sevilla?
La Lazio perdió ayer contra el Atalanta, la Lazio, y hombre, mantiene buenos jugadores. Milinkovic-Savic es un jugador a fichar, sin duda, y está jugando a buen nivel. Sigue inmóvil, que en Italia sí rinde. Eliminatoria favorito el Sevilla, pero peligrosa, desde luego.
El Sporting de Portugal contra el Villarreal.
El Sporting ha conseguido una cosa, que es mantener el equipo prácticamente después de todos los problemas que tuvieron con el entrenador.
Con el presidente en la cárcel.
Con el presidente en la cárcel. Ha conseguido realmente mantener parte del equipo. Sigue Bruno Fernández, que es muy importante. Sigue Matías, por ejemplo. Están jugando bastante bien en Portugal. Y el Villarreal, si no mejora, que tiene que mejorar, seguramente puede ser favorito el Sporting.
Celtic-Valencia.
Bueno, el Celtic tiene un delantero que me entusiasma, que es Eduard, Usain Eduard, un chico que era del Paris Saint-Germain. Es un equipo bastante físico, pero yo creo que el fútbol escocés está a años luz de lo que era. Me parece que el Valencia, en condiciones normales, tiene que pasar y pasar bien.
Principales partidos de las ligas extranjeras este fin de semana. En la Premier, el partido estrella era el Liverpool United. 3-1.
Bueno, un baño de
35
Liverpool.
Disparos a puerta del Liverpool o llegadas. Y
un baño del Liverpool.
5 del United.
Viendo el partido te das cuenta que este United no iba a ninguna parte, no sabes a lo que juega y Liverpool al final le arrolla realmente. Los tres de arriba estuvieron bien, aunque no están en su mejor momento ninguno de los tres, ni Salah, ni Firmino, ni Mané. Interesante que está jugando Fabinho de pivote, que yo creo que aporta mucho más que Henderson. Y en la segunda parte empató casi de milagro en el primer tiempo el United. En la segunda parte entró Shaqiri para sentenciar un partido que pudo ser goleada del Liverpool.
En el perdió el Arsenal.
Perdió el Arsenal, sí.
22 partidos después.
22 partidos después perdió el Arsenal. entre Liga, Champions y Copa de la Liga, hay que decirlo, no solo en Premier, no perdía desde agosto, desde la segunda jornada de Liga. Fue un partido en el que el Arsenal tenía muchas bajas en defensa, jugó con defensa de tres como está haciendo Emery, y tuvo que meter a Xhaka y a Lichtsteiner de centrales, y le metieron dos goles de cabeza en la primera parte, mal defendidos, y en la segunda parte le marcó otro gol más el Southampton cuando estaba controlando el partido el Arsenal. La verdad es que no mereció perderlo en cualquier caso.
Y en el derbi de Turín, la Juve le ganó al Torino 0-1, con ese gol de penalti de penalti Cristiano, que lo celebró de esa forma tan...
Sí, debía tener algún pique con el portero y le dio un poco con el pecho ahí, feo lo que hizo, la verdad. Un pechazo ahí después de marcar el gol.
Muy feo.
Muy feo.
Salvo
sí,
que
feo.
Hay algo que no sabemos, son especialmente amigos, que no creo, es que no lo sé.
No, no creo, yo creo que además lo del Torino, yo creo que es un gesto feo, no es un gesto de cariño, sino un gesto de feo, ya. La verdad, feo. Emre Can jugó en el mediocampo, fue la gran novedad, porque jugó con Pjanic, con Matuidi, con Emre Can, que es otra pieza más que hace que la Juventus sea más poderosa, porque tiene muchas variantes. No fue un buen partido la Juve, fue un partido bastante parejo y la Juve la acabó ganando, porque la Juve prácticamente en este tipo de partidos los gana todos.
Se está recuperando el Bayern de Múnich, ¿eh?
Sí, se está recuperando. A ver qué hace mañana contra el Leipzig, un partido bonito a las 8:30. Y se está recuperando. El otro día metió, Coman se está recuperando y es importante.
Lo de mañana es Bundesliga, ¿no?
Bundesliga, sí, Bundesliga. Coman se está recuperando, jugó en la banda derecha, jugó por la izquierda Gnabry y metió a Thiago Alcántara en el pivote y a Goretzka. Y el equipo es un equipo técnicamente muy bueno ante un equipo como el Hannover, dominó el partido, llegó bien por las bandas y ganó bien. La verdad, está mejorando y es lógico. Si gana mañana se pone a 6 puntos y todavía va a perder la Bundesliga.
Y tenemos la final de la Liga Mexicana.
Sí, la ida fue muy floja, 0-0, América Cruz Azul.
¿Son dos partidos?
Sí, ya han jugado los dos. La ida fue muy floja, 0-0,
vale.
Y la vuelta fue anteayer, en la Azteca. Ganó 2-0 América, que por cierto, Lainez, del que te hablé hace poco, se va al Ajax, parece. Se va ya, o sea, que podría incluso jugar contra el Madrid, probablemente. Sí, es muy buen zurdo, un chico muy joven. Y el partido consagra a Edson Álvarez, un mediocentro que puede ser central, que marca los dos goles y que es otro de los grandes jugadores mexicanos para el futuro. Ganó bien América, ¿eh? El equipo de Herrera le ganó bien a un Cruz Azul bastante decepcionante.
Y en las finales tiene gafe, ¿no?
Sí, el Cruz Azul lleva finales perdidas todas las últimas que ha jugado. O sea, había un poco la sensación de que podría ganar esta después del partido de ida, pero nada, una final más perdida. Es un poco el estigma que tiene Cruz Azul.
¿Preguntas de los oyentes?
Venga, vamos allá.
Adelante.
Hola, buenas noches, Maldini.
Hola.
Me gustaría
Hola.
Saber tu opinión sobre Rabiot y si te parecería buen fichaje para el Barça, siendo que parece que va a quedar libre. Muchas gracias.
Lo he dicho antes, sí, me parece un buen fichaje para el Barça. Creo que es un interior más que medio centro, de buen manejo de balón, físicamente bueno, jugador con experiencia ya, sí, es un buen fichaje. No para titular indiscutible, por supuesto, pero buen fichaje.
Hola, Maldini. ¿Qué pasa, crack?
Hola.
Te he escuchado siempre en las secciones que haces y demás decir que el Manchester City está por encima de todos los equipos de Europa e incluso del mundo. Y viendo la clasificación veo que está el Liverpool por delante. ¿Cómo explicas esto? Venga,
bueno,
un abrazo.
Un abrazo, sí, lo creo realmente. Creo que está por encima en cuanto a nivel futbolístico del resto de equipos. Un equipo que maneja los partidos. Pues está por delante porque el Liverpool lo está haciendo muy bien y porque el City perdió un partido contra el Chelsea que no mereció perder. En cualquier caso, yo sigo dando muy favorito para ganar la Premier al Manchester City.
Hola, Maldini, crack.
Hola.
Vemos que a Mourinho le han destituido hoy, pero para ti, ¿qué es lo que más ha aportado Mourinho al fútbol? Un abrazo, crack.
Buena pregunta para Maldini.
Buena pregunta, sí, aportó bastante en sus inicios como técnico. En el Oporto y en el Inter hizo cosas muy importantes. Hay que reconocérselo, por supuesto. Pero es verdad que desde entonces está un poco en la cuesta abajo. Creo que ha aportado más cosas negativas fuera del campo que positivas en él, sinceramente.
¿Qué pasa, crack?
Hola.
¿Qué partido no tienes en tu base de datos y estás deseando conseguir?
Pues alguna final de Copa Libertadores que nunca he podido ver. Por ejemplo, una del Cruzeiro contra River de los años 70. Ese partido no hay manera de conseguirlo. Y luego uno que me gustaría conseguir...
No, ¿Has mirado en el VIPs?
No lo tienen. Me encantaría conseguir...
¿Qué haces para intentar conseguirlo?
Pues nada,
hablar con gente,
contactos, pero ese partido... Creo que lo puedo conseguir la televisión chilena.
Escucha, sería un gran regalo de Reyes para ti, un DVD.
Sería un DVD con ese partido, si me lo conseguís, un gran regalo de Reyes.
Oye, de verdad,
la final del 76, creo que es Cruzeiro River de Copa Libertadores. Y luego otro que